Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de chavi74.com.es. Hoy es viernes 4 de marzo de 2016 y son las 22:42 minutos hora española. Y bueno, me he retrasado un poco en el podcast porque bueno, he dicho por Twitter que iba a empezar a las 22:30, pero bueno, problemas de sincronización con el tráfico y bueno, he llegado un poco tarde, así que ahora he empezado a grabar este episodio. Este episodio va dirigido sobre todo a unas preguntas bueno, unas dudas que me plantean en Twitter un tal Daniel Torres y me pregunta que bueno, que tiene dos centralitas Asterix versión 2.5 y necesita comunicaciones entre ellas. Me plantea el poder usar el protocolo IACS, ¿vale? Que Asterix comprende perfectamente, pero IACS sí, está bien porque nos olvidamos de problemas de nateo, pero nos vienen otros problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis centralitas solo utilizo un protocolo que es el SIP y un codec, ¿vale? Uno o dos, porque no quiero tener problemas de transcodec, ¿vale? Se puede utilizar el G729, por ejemplo, para extensiones en remotas, pero tampoco, bueno, si tenemos creado una OpenVPN entre nuestra centralita y la extensión remota, pues tampoco es, bueno, si es por gasto de datos 3G y tenemos una tarifa un poco justa, pues a lo mejor tendríamos que plantearnos pasar a un nivel superior, ya que, bueno, el tener el codec G729, dependiendo de la máquina donde tengamos instalada Asterix, pues se notará más resentida o menos, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo una Raspberry Pi, bueno, la Pi 2, perdón. Y bueno, ya tiene 1 GB de RAM, pero antes la utilizaba con una de 256 y bueno, funcionaba bien Asterix ahí, y incluso FreePBX, y tenía pues eso, extensiones remotas y locales, ¿no? A día de hoy, pues bueno, he actualizado mi Raspberry a la Pi 2 y bueno, de verdad que me funcionan bien, funcionando con el codec G711 ALAU, ¿vale? Hay el ALAU y el ULAU, pues esto dependiendo de cada país. Aquí en Europa se utiliza más el ALAU que el ULAU, ¿no? Y aparte, pues lo que me planteas de utilizar protocolos IACS, abrir puertos, pues yo no soy partidario de abrir puertos porque abrir puertos en un router es abrir una brecha de seguridad en nuestra central, ¿vale? Si no es necesario abrir puertos, lo mejor es crear una VPN. ¿Qué hay que hacerlo? Pues bueno, lo que me planteas por protocolo IACS, pues está bien. Y luego las comunicaciones de una central a otra, pues o una de dos, o creas dos extensiones y las intercambias en las dos centralitas para que se utilicen como, ya lo diré, como una troncal. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que la centralita A tiene extensiones que empiezan por 1000 y la centralita B, pues, empiezan por 2000. Entonces, los que empiezan por 2000, lo que haría yo es que cuando tecleen algo que empieza por 1000, vaya a la troncal y ya estén comunicadas las dos centralitas, ¿no? ¿Problemas que puedes tener? Pues seguramente que tendrás de sonido. Yo esto lo hablo sin conocimiento, ¿vale? Pero puede ser que solo vaya el sonido en un sentido, ¿vale? Esto con una VPN pues soluciona bastantes problemas de estos y si no, pues claro, hay que abrir más puertos, por ejemplo los RTP que van del 10.000 al 20.000, para que el audio vaya de un lado a otro, ya que bueno, abriendo si las extensiones utilizas IACS, pues bueno, solo abriendo ese puerto pues el audio va en los dos sentidos, ¿no? Lo que pasa es que el IACS dependiendo si es un softphone, pues no tendrás problemas, pero si es un hardphone, un teléfono físico, pues seguramente puede haber algún problema de comunicación, de protocolos, ¿no? Ya que muchos teléfonos son el SIP. El problema del SIP es el NATEO y la mayoría de los problemas se pueden resolver con una OpenVPN. ¿Por qué OpenVPN? Pues por seguridad de certificados, aunque sean autofirmados, ¿vale? Si se quiere incrementar la seguridad, pues es recomendable comprar un certificado, hay de muy baratos y bueno, y ganas bastante seguridad. Por lo menos de cara al público, pues parece un poco más serio la infraestructura que montes, ¿no? Y luego voy a repasar si tenía otra pregunta por aquí. De Daniel Torres. Hay que abrir el puerto. Pues el puerto que hay que abrir es, esto ya lo he contestado, el 4567, si no me equivoco. Sí. A ver. Más cosas. Bueno, el podcast, pues bueno, se puede seguir por Spreaker, en iTunes, bueno, ahí están varias redes, ¿vale? Y bueno, aparte en mi web de xavi74.com.es, pues ahí también publico podcast y cosas de estas, ¿no? 4569 es el puerto. Y bueno, yo, o sea, la necesidad de crear dos centralitas, pues sí, hice un video tutorial de cómo se podían poner, ¿no? Cómo conectarlas y tal. Y por ejemplo, enlazando este tema, yo en casa, por ejemplo, tengo un Cisco SPA 502 y una centralita Cisco UC320 que me hace de punto Wi-Fi, ¿vale? Y aparte de switch, y bueno, hace bastantes cosas. Y bueno, lo bueno es que los teléfonos de la serie 500 de Cisco, el Cisco SPA o los 300, se autoprovisionan directamente contra esta centralita, ¿no? No tiene nada que ver con Asterix, pero yo, por ejemplo, esta centralita la utilizo pues para que los teléfonos estos se aprovisionen ellos solos y aparte la que manda es la centralita Asterix. Claro que está en local, no tengo problemas de NATEO ni nada porque está dentro de la misma red, pero para que Asterix deje registrar al Cisco SPA 502, yo lo que he hecho es crear una extensión, le puedes llamar el nombre que quieras, ¿vale? Le pones una contraseña, eso se lo añades a la centralita Cisco SPA, o sea, perdón, a la centralita UC320, yo lo pongo como una troncal. Entonces el teléfono lo que hace tiene salida a hacer llamadas, ¿vale? A recibirlas también. Y de momento no he logrado que el Cisco SPA 502 se comunique con las otras extensiones de Asterix, pero sí que todas las extensiones de Asterix pueden llamar al Cisco SPA, ¿vale? Por ejemplo, él utiliza una extensión que yo he creado dentro de la centralita de Asterix, ¿vale? Que a su vez es la troncal que está dada de alta en la centralita Cisco UC320 y tiene, o sea, yo cuando quiero llamar con el Cisco, marco 0, tiene salida llamada exterior, ¿vale? Y de momento las llamadas a extensiones, pues claro, como depende de la centralita Cisco, pues no se comunica con los otros terminales, pero sí que los otros terminales con el teléfono no hay ningún problema, ¿vale? Ahí vemos dos centralitas de dos marcas distintas y que se llevan bien entre sí, ¿no? O sea, Asterix, lo bueno que tiene es que se lleva bien con todo el mundo. Sí que los protocolos IACS en un principio estaban pensados para comunicarse entre centralitas, ¿vale? Porque bueno, solucionaba bastantes problemas de NATEO y bueno, como yo te digo, solo he utilizado una centralita y bueno, si otra opción sería, si no queremos utilizar abrir puertos, que es importante esto, pues sería crear una centralita física en el lugar y otra que fuera una centralita cloud. Al ser una centralita cloud, ya la tienes expuesta a internet, no tienes que abrir puertas, tú te puedes comunicar con ella, ¿vale? Y tú puedes crear las extensiones de, por ejemplo, las que están en la nube con la centralita física. Entonces ahí ya la comunicación no hace falta que sea AJAX, puede ser SIP totalmente, así no tendrás problemas de transcodificación de Asterisk. Ten en cuenta que si transcodificas mucho la señal del audio, pues bueno, se oyen bastantes cortes y se oirá bastante mal el audio. Y luego también es importante utilizar el codec adecuado, ¿no? El G711 pues gasta unos 64K. La verdad es que es una brutalidad. Si es una red local, pues eso nos da igual, pero claro, cuando estamos en extensiones remotas, pues lo mejor sería el G729. También estamos a la espera de que aparezca el codec Opus, ¿vale? Que de momento, pues bueno, he visto por ahí algunas pruebas con Asterisk 13 bueno, de poder enganchar ahí un poco, no, Asterisk 13, no, perdón, Asterisk 11, de poder utilizar el codec Opus, ¿no? El codec Opus, lo bueno que tiene es la compresión y la calidad de audio que tiene, ¿vale? Y es incluso, diría, mejor que el G729. El G729, aparte de, por ejemplo, en Europa se puede utilizar gratuito y en Estados Unidos hay que pagar la licencia, ¿no? Pero aquí hay los dos, lo que pasa es que el que paga la licencia pues siempre está más actualizado, es más nuevo y hay gente que dice que no nota diferencia y hay otros que sí. Yo he probado el gratuito y bueno, funcionar pues me ha funcionado bien e incluso en los Sofonbría compré la licencia para poderlos utilizar, pero pocas veces he utilizado este codec en el teléfono, en el Sofon de Bría, tanto en el iPhone como en el iPad, porque la mayoría de veces o estoy con el Wi-Fi o estoy con 3G, incluso con 3G he utilizado el codec G711A y me ha funcionado muy bien, así que no tengo por qué, bueno. Si una cosa funciona, pues ¿para qué voy a cambiar? Sí que a lo mejor gastaría menos datos, pero bueno, teniendo una tarifa de datos de 20 gigas en el móvil, pues bueno, no me la he acabado y he realizado bastantes llamadas, conferencias y cosas así, y va bastante bien. Sí que he notado que a veces las llamadas que son largas, pues me pone que la calidad de conexión es baja y tal, ¿no? Porque la va saturando. Pero cortarse la llamada no se me ha cortado nunca con la extensión remota utilizando el iPhone y el Sofonbría, ¿vale? Cambiando un poco el tema, ¿por qué teníamos que tener, por ejemplo, una centralita en casa? Nosotros pensamos una centralita como que una empresa lo tendría que tener, ¿no? Pues, por ejemplo, en casa podríamos tener una centralita y por ejemplo, en mi caso utilizando Movistar, pero bueno, he visto que también con Vodafone se puede hacer y con Jazztel. No sé si hay alguna más por ahí, pero bueno, estas tres más o menos funcionan. Con Orange también creo que he visto algunos ya que también funcionan. Y lo bueno es que, claro, tú te creas la centralita y tú eres el propio operador en tu casa. Tú te gestionas todas tus llamadas. Todos tus servicios, porque vas a pagar 1 euro por identificar la llamada, cosa que con voz IP ya os expliqué en el anterior podcast que va identificado del punto A al punto B. Entonces, si el punto A es nuestro proveedor de internet y nos da siempre señalizado la llamada, y yo lo he comprobado esto porque yo estaba pagando el identificador de llamada, pero cuando vi este artículo dije, pues soy tonto, estar pagando un servicio que mi centralita Asterisk, pues poniendo un comando, me refleja directamente quién me está llamando, ¿no? La verdad es que, bueno, he estado pagando un poco más este servicio, pero lo he quitado, llevo este mes en curso que ya lo tengo desactivado. Me siguen identificando las llamadas y aparte el buzón de voz, pues no lo utilizo el de Movistar, utilizo el mío propio, si yo quiero activarlo. Y aparte, lo bueno de tener la centralita es que el teléfono suena cuando nosotros queramos. Por ejemplo, hay lo que son los ring groups, son grupos de llamadas, pero luego hay lo que le llaman el time conditions, las condiciones dependiendo de la hora que sea, o lo que se llama también el poner la centralita en modo noche. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos que en casa suene el teléfono hasta las 9 de la noche o 9 y media, que por ejemplo a mí es una hora crítica porque es cuando mi hijo se va a dormir, entonces si alguien llama a esta hora, pues claro, si suena el teléfono, pues es un fastidio porque te puede despertar el crío. Entonces, solución, crear unos horarios donde tú puedes recepcionar las llamadas. Entonces, ¿qué pasa? Que las llamadas entran a las horas que le dices. Si pones, por ejemplo, que a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 y media de la noche entren todas las llamadas, pues todas estas llamadas suenan en ese horario. Fuera de este horario, pues las mandas a un buzón, le pones una locución o lo que quieras. Entonces, yo, por ejemplo, cuando recibo un correo de voz, pues se llama correo de voz y está muy, muy bien esta palabra porque Asterix tiene un buzón, pero si aparte nosotros tenemos un servidor de correo, Asterix notifica al servidor de correo que tiene un correo de voz pendiente de enviar. Entonces el servidor de correo coge esa notificación y la envía por mail al destinatario donde le hayamos asignado el correo electrónico. Y bueno, otra cosa que también hice fue poner el módem USB 3G de Huawei y utilizarlo de pasarela de voz IP. Este módem, el K6537, que es uno blanco que da Vodafone con todas sus líneas ADSL, que sirven de backup también, pero a su vez está habilitado el tema de voz IP. Entonces, cuando nosotros conectamos este pincho a la Raspberry, instalamos el dongle, que es le llaman dongle, chan dongle, y esto lo que hace es utilizar otra troncal GSM a nuestro Asterix, ¿vale? Entonces, las comunicaciones que vienen vía móvil recepciona, se convierten en voz IP y suenan en nuestra extensión. Y al revés, si nuestra extensión quiere llamar a un número móvil, podemos hacer que salga a través de nuestro móvil tal cual, ¿no? ¿Para qué nos puede servir esto? Pues, por ejemplo, yo cuando voy con dos móviles, ¿qué hago? Pincho el USB en la Raspberry, me voy con mi extensión remota del iPhone y cuando alguien me llama al móvil, me suena mi iPhone, que no es la línea móvil, sino que es una extensión. ¿Vale? Ya que tengo una tarjeta de datos y me suena la llamada. Entonces puedo llamar con este teléfono como si fuera un móvil. Entonces, lo bueno es que he quitado un móvil. Tengo dos líneas, pero en un solo teléfono. Aparte de eso, pues cuando recibo los SMS se convierten en correo electrónico que me llega a un. Me pone incoming SMS del número tal y el mensaje que me ha enviado, ¿no? Pero bueno, recibo pocos porque la mayoría que recibo ahora, pues casi todos son por WhatsApp y Message y cosas de estas. Así que ya está un poco muerto el SMS. Aparte, lo bueno que tiene también, imaginaros que os vais de viaje, nosotros tenemos conectado la Raspberry, te vas al extranjero, conectas el pincho USB con tu tarjeta móvil en casa en la Raspberry y cuando te vas al extranjero te conectas a través de la extensión remota. Aparte, si lo configuramos para que pueda enviar SMS, tú entras en un navegador web a tu a dirección de Asterisk que es personalizada, pones, me parece que en este caso me parece que era barra SMS, la dirección del servidor barra SMS o algo así me parece, tengo que mirarlo bien. Y entonces entras en un navegador y te pone número de teléfono, una caja de texto y enviar. Y ahí lo que haces es enviar SMS a través de un navegador web. O sea que digamos que Asterix ahí gana bastante, la movilidad es total y también nos puede servir, por ejemplo, pues porque quieres montar con tu propio, bueno, poder poner varios dongles GSM y entonces ya tienes una centralita multilínea móvil, ¿vale? Sin tener que estar anclado a ningún teléfono ni ninguna troncal. O sea que la verdad es que va bastante bien. Yo la estoy utilizando y tengo tres troncales, la del móvil, una que utilizo de Netelip, que hasta el día de hoy me va muy bien, y la de Movistar. Todas estas tres troncales están funcionando en una Raspberry Pi 2 y aparte tengo pues cinco extensiones más dos de remotas. O sea que todo esto está funcionando. Y a día de hoy va todo correctamente, con sus correos y notificaciones, todo. Está genial. Así que bueno, este podcast es un poco largo, ¿vale? Estos 20 minutos, espero no haberme enrollado mucho. Pero bueno, espero haber aclarado todos estos conceptos. Y nada más, cualquier pregunta, pues ya sabéis, me la podéis hacer pues a través de Twitter o a través de mi canal de YouTube de Xavi Fermás, que ahí hay los videotutoriales. Y nada, también al correo electrónico, entráis en la página web www.xavi74.com.es y ahí podéis pues dejarme algún comentario o alguna sugerencia que bueno, intentaré solucionar si es que la sé. Pues nada más, nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es y ya sabéis que me podéis encontrar también en Twitter como @powerbo74. Saludos y hasta el próximo episodio.